Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Saludos cordiales. Estamos empezando esta emisión de ESPN Radio Fórmula con mucho gusto en saludarles este viernes 11 de julio, día en que inicia el campeonato de apertura 2025 de la Liga MX. De eso hablaremos con John Sutcliffe, con Jesús Humberto López, un día en el que tuvimos la gran oportunidad de estar con la gente de Cruz Azul. Venimos terminando el programa de Enfocados, que recién salió de 3 a 4 de la tarde por la señal de ESPN y de Disney Plus. Y tuvimos, John, la oportunidad de platicar con Will Erdita, con Eric Lira, Will Erdita, es el nombre correctamente dicho del central colombiano, de Eric Lira y desde luego de Mateus Bogus. John, ¿cómo estás?
Bien, bien, contento. Buenos recuerdos, regresar a la Noria. Creo que hace como 10 años no iba a la Noria. Pues listos para ver fútbol. Y creo que un tema importante, ya salieron los comunicados oficiales de la venta del Querétaro. Creo que es muy positivo este fondo americano con inversionistas, con manera de hacer las cosas diferentes. Hay que recordar que todos los fondos se pararon cuando se cayó lo del fondo Apolo, y creo que para Jorge Hank es sacarse de un problema, y al mismo tiempo Querétaro va a tener una inyección. Sé que parte del arreglo es quedarse en Querétaro, entonces creo que es una buena noticia porque si ha habido un equipo medio olvidado en el fútbol mexicano es el Querétaro en los últimos años.
Medio olvidado, quítale el medio.
Sí, bueno, quise olvidado. Ser amable, ¿no?
Sí, la verdad es que sí ha estado muy alejado de la mano de Dios, dirían por ahí. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido, Jesús Humberto López.
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, para John y, por supuesto, para quien nos escucha en esta tarde. Pues sí, ya la espera no fue demasiado larga para volver a disfrutar, y ojalá así sea, de un nuevo torneo en el fútbol mexicano. Esta apertura con la mitad de los equipos, con proyectos completamente nuevos, con entrenadores que pues tienen la encomienda de levantar las naves correspondientes. La mitad de los equipos, 9 en total, pues estarán con un nuevo estratega a partir del día de hoy, a partir de este torneo. Vamos a ver cómo les va, quién saca mejor renta en ese sentido. Y bueno, pues en la Eurocopa de Naciones ha terminado una jornada más dentro de el fútbol femenil, esta competencia que nos lleva a estar todos los días con lo mejor del fútbol femenil en el viejo continente. Bueno, pues España estará enfrentando a Suiza, a las anfitrionas, que ayer decíamos se clasificaron in extremis, y la selección de Noruega estará enfrentando a Italia, que a pesar de haber perdido hoy frente al conjunto español, logra avanzar a cuartos de final.
Perfecto, muchísimas gracias, Jesús. Estaremos más adelante con los detalles con Carolina Padrón. Mientras tanto, les decimos de inicio que en Wimbledon el dos veces campeón defensor Carlos Alcaraz venció a Taylor Fritz y regresa a la final de Wimbledon. Superó este viernes al estadounidense en las semifinales. Está a una victoria de su tercer campeonato consecutivo en Wimbledon y su sexto título de Grand Slam a los 22 años de edad. Sinner derrotó a Djokovic, como había ocurrido en Roland Garros. El dueño del primer puesto del ranking mundial superó a Nole en semifinales por 6-3, 6-3, 6-4. Fue notoria la superioridad.
Mucha gente triste, Ciro. Mucha gente triste que el Joker lo cepillaron.
Exactamente, y tendremos una final fantástica. Lo mejor que he visto en muchos años fue esa final Alcaraz contra Sinner en Roland Garros. Pues volverán a enfrentarse en Wimbledon. Estaremos con Sebastián Martínez Christensen también la víspera de la gran final en la rama femenil. En el Mundial de Clubes tendremos también la final este fin de semana. Tendremos reporte desde los campamentos. Iremos con César Caballero, que nos tendrá actualidad de Cruz Azul y la presentación de Paradela. También actualidad de los Pumas con Adriana Maldonado. Esto y más en ESPN Radio Fórmula. Cuando regresemos, les presentamos los puntos de vista que tuvimos de Eric Lira hoy un poco más temprano.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, fue una gran oportunidad de hablar con Eric Lira, que además venía de ganar la Copa Oro con la selección mexicana y una semana después está listo para iniciar el torneo. No tomó vacaciones, o sea, todo el verano lo pasó concentrado, con entrenamientos y desde luego con la selección mexicana que terminó consagrándose en la Copa Oro. Eric Lira, el día de hoy en Enfocados a través de ESPN Radio Fórmula.
La verdad, yo tenía muy buenas referencias de él, de compañeros que ya que conozco, que ya me habían dicho. Es un técnico bastante joven, creo que viene con un hambre bastante importante, que me gusta mucho cómo es su forma de ser. Y también sabe la responsabilidad, en este caso, que es Cruz Azul. Que, como siempre lo he dicho, desde que llegué acá, si no eres campeón es un fracaso. Y él es así también. Entonces creo que esa sinergia ha sido bastante buena. Yo estoy feliz de estar acá, en este caso con Nicolás, con su cuerpo técnico bastante bien. Y estamos cada vez conociéndonos más y queriendo que Cruz Azul esté arriba, que es lo más importante. Yo le dije que de lo que me quiera poner, yo voy a dar mi máximo, o sea, sea donde me toque estar, yo voy a estar siempre firme, con la mejor disposición, siempre al equipo, al servicio del equipo, así que donde me quiera ocupar, o donde él crea conveniente en el partido o en el torneo, yo estoy con la mejor disposición.
¿Qué te hace pensar que ya aprendieron qué para ganarle al América, o al que les toque en la final, pero específicamente te diría el América?
Mira, yo creo que, como bien dijiste, creo que han sido detalles en los cuales a veces no le damos la importancia, y no solo contra América, contra cualquier rival, que hacemos o dominamos tanto el partido con el balón que a veces, con que te salgas poquito del partido, te clavan y chao. O sea, claro. No hay forma, porque hemos jugado de una manera en la cual hemos creado alguna jerarquía, y entonces ellos lo que nos pueden superar es de una manera así. Entonces creo que, partiendo de los detalles, y cada uno también que haga lo que le toca hacer siempre al servicio del equipo, creo que después no nos va para nadie. O sea, creo que vamos por buen camino. Para mí duelen las derrotas, pero las he tomado como aprendizaje, y cada vez llego con más hambre hasta que se va a lograr el objetivo, sí, estoy seguro. Creo que hemos hecho una bonita sinergia desde el presidente, viene para abajo, hasta el equipo. Todos estamos bastante unidos, todos estamos con la misma idea, sabiendo que lo único que podemos decirle que sí al proyecto es el campeonato.
Okay.
Creo que después de que cayó el primer campeonato de CONCACAF, se libera un poco esa presión, y creo que después de ahí empezarán a verse cosas y a levantar títulos, que son los reales objetivos. También no hay que demeritar tampoco que en año y medio hemos estado en tres semifinales.
Claro,
bueno, una final y dos semifinales. O sea, tres semifinales consecutivas, que también eso no es nada fácil. De un año y medio en estar ahí, hay que seguir estando, hay que seguir insistiendo y no saber que va a caer, y una vez que caiga no nos vamos a detener.
Y no solamente Eric Lira, de los seleccionados, John, también los otros cuatro que estuvieron en la convocatoria de Javier Aguirre sin que llegaran a tener un papel como titular en toda la competencia, están todos concentrados con Cruz Azul y metidos en la competencia para arrancar el torneo contra Mazatlán. Un Eric Lira que también te habló de su renovación de contrato.
Sí, a ver, yo creo que Eric Lira se ha ganado, está justo en ese proceso de validar lo que ha hecho seleccionado nacional, y Cruz Azul le va a acabar pagando, ¿no? Yo creo que es esos casos. Lo que me da gusto es que Eric lo conozco bien, está amueblado, sabe dónde está. Él mismo te lo contestó, Ciro. A ver, sí, quiero vacaciones, pero quiero seguir en la selección, quiero ganar con Cruz Azul, y si de repente bendita...
Quiero conocer al entrenador.
Sí, bendita juventud, ¿no? Por un lado, y decir, sí, claro, quiero que nadie me quite un lugar. Yo creo que lo dije en Enfocados, me gusta el orden, creo que hay un orden en Cruz Azul que no había, ¿no? ¿Te acuerdas que siempre nos reíamos de el chavito brasileño que va a llegar en mes y medio? ¿Te acuerdas? Ajá, eso lo dije. Sí. Siempre hablábamos de eso, que el Marañao, a ver quién llega ahí por Marañao, a medio torneo, sí. ¿No?
Entonces. Te mandaban un Jesusinho, Humberto, ¿no? López.
Y decías, ¿ese de dónde salió? Chisos, yo hoy me dio gusto, conozco a Iván, lo fui a entrevistar con todo el tema del Toluca a Montevideo, no sé, como que. Por mucho tiempo he sido escéptico un poquito de cómo opera Cruz Azul. Hoy me dio gusto ir, más allá de que nos recibieron de 10, y agradezco a prensa, porque cuando prensa trabaja bien y te dicen va a venir tal, tal y tal, y todo está ordenado, pues lo sacamos. Pero sí creo que Cruz Azul está ordenado. Van en el camino. Ahora, lo más difícil, ganar ese título. Gana uno y pueden venir tres al hilo. El problema es que se gane el primero. Y me refiero al de la liga, porque Copa y CONCACAF y todo eso, el fan de Cruz Azul que nos está escuchando, Ciro y Jesus, lo que quiere es el de la liga para que lo dejen de molestar sus amigos en la escuela y en el trabajo.
Sí, bueno, la verdad de las cosas es de que me hubiera gustado mucho acompañarles, de estar ahí muy cerca de la institución de Cruz Azul, que pues es un equipo que siempre tiene una alta expectativa. El caso de Eric Lira me llama mucho la atención porque es canterano universitario, él es producto del trabajo, y ayer hacía yo referencia, John, Ciro, de la necesidad que ahora se impone en el equipo universitario de que los canteranos puedan aparecer en este momento ante la falta de refuerzos. Bueno, pues Eric Lira, canterano de Universidad Nacional, aunque por ahí estuvo de un momento efímero con el equipo de Necaxa, debutó en la Copa México y después ya a partir del 4 de enero de 2022 se incorpora a la máquina cementera de Cruz Azul, 25 años de edad, sí, juventud, divino tesoro, y creo que él se puede convertir en ese líder mexicano de que rememore a aquellos que tuvo Cruz Azul en la fantástica década de los 70, cuando Cruz Azul pues fue tricampeón, estuvo cerca de un tetracampeonato, pero ahí se apareció un diablo en 1975 y la verdad es de que futbolistas mexicanos de gran nivel que se encontraban en ese entonces, nos recuerda ahora Eric Lira con su trabajo bien ejecutado en la contención en el medio campo. Yo creo que es una joya que deberá de cuidar Cruz Azul, cosa que no hizo Pumas de la universidad, aunque por ahí se pudo haber llevado un buen dinero, ¿no?
Yo tengo mucha curiosidad por verlo a Lira, porque imagínense que la posición o las posiciones en las que él puede jugar pues le ofrecen al entrenador en turno una buena cantidad de posibilidades. Te puede jugar como contención, ahí como cinco, o te puede jugar entre los dos centrales, si decides jugar con tres en el fondo y laterales volantes, y creo que se adapta muy bien, hace los recorridos, sabe correr sus diagonales, entonces creo que lo hace realmente bien. Y se pasó un mes entrenando diario y jugando con la selección, donde estaba Edson Álvarez, que también lo sabe ejecutar de muy buena forma y está en la Liga Premier, y estaba siendo entrenado por Rafael Márquez, que si alguien lo hizo a un estupendo nivel superlativo con el FC Barcelona, con la selección mexicana, fue justamente él. Entonces, algo debe de traer en el equipaje. No nada más el trofeo de la Copa Oro, también algún buen tip para esa posición en la que está Eric Lira, que se puso al servicio del Arcamón, a la posición que él quisiera ponerlo, ¿no? Pues eso fue parte de lo que nos dijo Eric Lira, que además tiene la afición por el golf, John.
Sí, le gusta mucho, sé que fue a Leib, y pasa muy común que el futbolista tiene tiempo libre. Cruz Azul tiene la ventaja que hay un campo muy cerca de la Noria, el Club de Golf México, entonces Bogus, también golfista, tú me diste el tip y sí, ahora pues voy a organizar un match. Hay muchos futbolistas en la Liga MX que poco a poco se están metiendo, Alejandro Sendejas del América es otro, y sí, el golf Pues voy a organizar, mi Ciro, vamos a hacer un duelo contra el polaco y contra Lira, tú y yo, aunque me cueste una fortuna cargarte, pero pues bueno, cuando tu hombro y tu
mango rotador,
¿cómo sería la palabra? Cuando tu cuerpo y tu swing ya te lo permitan, nos les echamos un mano a mano, Ciro, y les rompemos todo, no te preocupes.
Me daría muchísimo gusto acompañarlos, claro que sí, voy a ponerme a punto. Y lo que también me gustó escuchar de los jugadores de Cruz Azul, y ya en el siguiente bloque escucharemos a Willer Dita, Jesús, fue el hecho de no sacarle al toro, de pues no quiero decir la obligación, porque obligación no la tiene. No puedes garantizar nada, es la palabra, no puedes garantizar nada, y eso como que nos lo dejó muy en claro Bogus, y es cierto, no puedes garantizar un título, ¿no? Pero no puedes rehuir también a la responsabilidad de que sabes que tienes un plantel robusto, que te ha ido bien en las últimas campañas, lo decía Lira hace un momento, 3 semifinales consecutivas, eres campeón de CONCACAF, entonces el listón está bien alto y nadie le sacó ese toro.
Lo que tiene que garantizar cualquier futbolista que se ponga la camiseta de Cruz Azul es dar su máximo esfuerzo. Estoy de acuerdo que nadie te va a prometer un título así de buenas a primeras, pero sí te puede prometer dar absolutamente todo en la cancha y ser serio, ¿no? Porque ¿cuántos casos hemos visto de jugadores que han pasado por la máquina cementera y no toma la seriedad debida para llevar a este equipo a donde le corresponde? Así que, pues, yo creo que en este momento Cruz Azul, con el proyecto que va a iniciar, uno de estos 9 nuevos proyectos que se van a ver de inicio, de arranque, con nuevos entrenadores en 9 equipos del fútbol mexicano, pues este me parece es el más interesante y atractivo, ya de alguien que conoce perfectamente el fútbol mexicano, como el caso de Nicolás Larcamón.
Perfecto.
Y sabes que también, Ciro, aparte que me cayó re bien Bogus, el polaco, me late que nos podríamos entender en una comida él y yo muy bien. Yo creo que este chavo sabe que ya se acopló y la va a romper este torneo, ¿eh? Creo que ya se siente más acoplado a México.
Tiene mucho talento, muchísimo talento. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
En un instante, Willer Dita y lo que nos comentó algo de esta entrevista que concedió a Enfocados en ESPN. Antes, César Caballero, gusto en saludarte de nueva cuenta. Estás pendiente de Paradela y su presentación hoy mismo. César, buenas tardes.
Hola, Ciro, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Sí, ya estamos aquí en el edificio de la cooperativa de Cruz Azul, donde aproximadamente a las 5 de la tarde se llevará a cabo la presentación oficial de José Paradela como nuevo futbolista de la máquina cementera de Cruz Azul. Ya en redes sociales ya se hizo el anuncio oficial. Paradela va a vestir el número 20 en su camiseta. Ya nada más es cuestión de que se haga la presentación ante los medios de comunicación. ¿Cuál es la buena noticia para la máquina, para sus aficionados y para el mismo Paradela, que ya está registrado con la plantilla en la Liga MX? Utilizará la camiseta 20, ya está disponible para jugar el día de mañana, si así lo decide Nicolás Larcamón. Paradela lleva trabajando ya 3 días con sus nuevos compañeros, así que me parece que el día de mañana veremos sus primeros minutos con la camiseta de Cruz Azul. Toma el lugar en la plantilla que deja vacante el Toro Fernández, quien de momento está registrado con la categoría sub-21. El uruguayo ya sabe perfectamente que no entra en planes y que tiene que buscar un nuevo equipo, pero lo importante es que José Paradela ya está registrado con Cruz Azul, puede jugar el día de mañana y es cuestión de minutos para que escuchemos sus primeras palabras como futbolista de la máquina.
Hola, César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues Paradela viene de Necaxa, ya habituado al fútbol mexicano, y naturalmente aquí destacar mucho la juventud que tiene el argentino, 26 años de edad. ¿Cuál será exactamente el rol que se pretende de Paradela con este Cruz Azul, este nuevo Cruz Azul del Arcamón?
Bueno, me parece que ese rol que tendrá José Paradela será muy similar al que jugaba con Necaxa, también bajo el mando de Nicolás Larcamón, es decir, ese media punta creativo que está por detrás de los dos delanteros, o veamos también el esquema que puede llegar a utilizar con solamente un punta, pero Paradela va a estar siempre detrás de esa referencia de ataque que tenga el equipo cuando esté en el terreno de juego. Es un futbolista que es muy creativo, que tiene mucha visión de juego, y eso por supuesto ayuda mucho a los jugadores que lo rodean para generar fútbol ofensivo. Muestra de ello es que el torneo anterior José Paradela participó directamente en 16 anotaciones del cuadro de Necaxa, 8 que marcó el argentino y 8 asistencias que le dio a sus compañeros. Entonces es un futbolista determinante a la hora de buscar la portería rival, va a jugar como medio punta detrás del delantero o de los delanteros que ocupe Nicolás Larcamón, porque esa es su posición natural, el que conocemos como el clásico 10, ese clásico enganche de los que ya no hay muchos en el fútbol moderno. Bueno, pues José Paradela es todavía uno de ellos, y Nicolás Larcamón buscará sacarle todo el provecho posible, tomando en cuenta que es un pedido expreso del estratega sudamericano.
César, ¿qué más falta en Cruz Azul? Ya con lo que has dicho, ¿ahí cierran los gastos, o todavía pensando que el mercado en Europa cierra en un buen rato, pudiera haber otra sorpresa?
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo. Lo único que falta es Luka Jovic, así de simple. Todavía no termina el mercado de Cruz Azul porque todavía no han podido anunciar a Luka Jovic. Como lo hemos platicado en días anteriores, el jugador tiene un acuerdo con la máquina para venir a jugar en un contrato de 2 años, $5 millones por temporada, un bono de $1.5 millones por firmar. Todo eso ya está acordado con la gente de Jovic, el futbolista ya le dio el sí a Cruz Azul y se espera que viaje en los próximos días. ¿Cuál ha sido el único problema? El tema de las plazas de no formado en México. En este momento pudieron liberar una registrando al Toro Fernández en la categoría sub-21, sin embargo, hay que abrir el espacio para Luka Jovic, el cual será el que en este momento ocupa Yorgos Yakumakis, quien sabe perfectamente que no continuará en el equipo. Así que el acuerdo ya está, es simplemente cuestión de que se libere esa plaza de extranjero que necesita Cruz Azul. Yo creo que la próxima semana podría haber novedades con respecto al tema de Luka Jovic. Incluso ayer vi algunos posts donde decían que le ha puesto un ultimátum a la máquina y todo eso. Yo lo que te puedo decir al día de hoy es que incluso ya están planeando cómo va a ser la de Luka Jovic como futbolista de la máquina, porque, por supuesto, al ser un refuerzo de los llamados bomba, la máquina está preparando algo especial para presentar a Luka Jovic cuando llegue el momento. Después, como tú lo dices, está todavía el mercado abierto, se puede ir algún jugador y entonces habría que ir a buscar un reemplazo, pero si no sale nadie más, con Luka Jovic se cerraría el mercado de transferencias de Cruz Azul en esta apertura 2025.
Gracias, César, saludos.
Saludos, excelente tarde.
César Caballero con esta actualidad de Cruz Azul. Y a continuación, Wilger Dita, líder de la defensa del equipo cementero.
Bueno, yo creo que Nicolás ha venido con una idea de juego muy clara, que sin duda en el poco tiempo que llevamos ha tratado de aterrizarla muy bien en el grupo. Entonces, somos un equipo muy capaz en la parte de mental. Entonces, creo que esa idea de juego que él trae, con el proceso que hemos llevado y lo que le hemos tratado de transmitir a la gente en este tiempo, con una identidad de juego clara, de ser un equipo presionante, que tiene mucho la pelota, que hace muchas rupturas de marcas, entonces que trata siempre de tener el control del juego. Creo que Nicolás le viene a aportar mucha más intensidad al juego, mucho más duelos, ser imponente en los duelos, entonces creo que eso hace un equipo muy competitivo y va a ser un Cruz Azul que sin duda va a dar de qué hablar, y un Cruz Azul que va a conseguir cosas importantes.
Son muchos años que la gente está esperando ese título. ¿Qué te hace pensar que este torneo es el bueno para el aficionado de Cruz Azul?
Yo creo que la madurez que nos ha ido dando el no haber conseguido títulos en los torneos anteriores, como te digo, se nos ha escapado por detalles que por ahí ya hoy somos un poco más conscientes que no podemos seguir cometiendo. Las incorporaciones que llegan también sentimos que nos van a dar un plus, entonces ser muy consciente de las cosas y de los errores que hemos cometido para, bueno, ahora en el presente tratar de afinarlos y poder estar más firmes al momento de jugarnos cosas importantes como un título.
América se les ha complicado, ¿por qué?
Sí, es lo que te digo, hemos estado muy cerca, creo que han sido partidos muy, muy disputados, y vuelvo y te repito, por detallitos o cosas que nos han pasado.
¿Cómo qué detalle? ¿Qué crees que dices? ¿Dos, tres?
No, cosas. Han sido errores súper puntuales. Tuvimos hace un año y medio, la polémica de un partido que se definió por un penal que si bien es cierto no quedó tan claro. Después por detalles nuestros también en lo individual, en lo colectivo, que por ahí se nos escapó por no haber cortado una jugada antes, por esas pequeñas cosas que pasan en el fútbol, que si te descuidas en un segundo te cuestan un partido, te cuestan un título. Entonces creo que esos detallitos son los que tenemos muy presentes, muy conscientes, y sabemos que no podemos seguir repitiendo para poder conseguir cosas grandes.
Es un proyecto que ya merece un título de liga, ¿no, Willer?
Sí, sin duda. Bueno, más que merecer, también es seguir trabajando. Sabemos que lo que hemos construido ha sido muy importante en cuanto a nivel nacional acá en el país. Hemos dado un impacto en cuanto al juego, a la capacidad que tenemos de transmitir a nuestra gente. Entonces, seguir sosteniendo eso es lo que te repito, ir paso a paso, y Dios quiera que podamos meternos nuevamente en unas finales, jugando bien, haciéndolo de una buena forma, y conseguir un título para esta institución y la hinchada que tenemos, que sin duda se lo merece.
Bien.
Me llamó mucho la atención el registro de Willer Ardita. Fue el que más minutos tuvo con Cruz Azul la temporada pasada. Y no es extraño que eso ocurra. Su regularidad, su consistencia, hablan de un futbolista que está en su punto.
Y Ciro, cuando le pregunté de esto de los medidores y toda esta tecnología, porque ya también en su momento alguien me había platicado cómo lo más importante es cuántos metros de explosión, de velocidad, logras durante un partido, ¿no? Es decir, que tuviste, no sé, estoy inventando, un kilómetro de velocidad explosiva, es decir, lo que logras en poco espacio a una gran velocidad. Eso es lo que hoy busca el futbolista, esa explosión por momentos, ¿no? Entonces creo que esa tecnología, él mismo lo dice hace 4 años, pues, por eso de las pretemporadas de Manuel Lapuente, que los ponga a dar vueltas alrededor del campo de golf, esas cosas ya no sirven. Hoy es mucho más individual lo que Jesús checan en cada jugador, porque ahora sí, una máquina te dice en que hay que trabajar en cada ser humano.
Sí, el software es algo que ya desde hace algunos años nos ha venido sorprendiendo. Miden absolutamente todo. El entrenador tiene a su disposición datos y elementos para poderlos transformar en la toma de decisiones, ¿no? De saber con qué jugador puedes contar, en dónde, en qué lugar, en qué momento. Bueno, casi hasta te lee el pensamiento, ¿no? Esto es imposible, pero bueno, regresando al caso de Willer Ardita, un elemento que se convirtió en titular totalmente indiscutible para el conjunto de la máquina. 19 partidos, inició justamente en todos ellos. No es un elemento de ataque, pero bueno, pues es justamente la salida, es el hombre que empuja a Cruz Azul hacia el medio campo y se manifiesta la transición, el volumen de juego, gracias a los botines de este, me parece, muy buen futbolista, que a veces es temperamental y eso podría jugarle en contra. Si canaliza ese temperamento, yo creo que hablaremos muy bien a lo largo de la campaña de este sudamericano.
¿Alcanzamos a escuchar a Mateus Bogus? Si es el caso, venga, adelante.
Vámonos.
¿Sientes la obligación de salir campeones con todo lo que han armado, con todo lo que ha pasado? ¿Do you think there's an obligation to win the tournament, this coming tournament, because of the history, recent history, what the team has put together, the roster? Is there that sense of we need to win? That urgency, like Ciro says, hay una urgencia.
I understand, but you know, you can never say that it's obligation. You have, like last season, Barcelona. Everyone was thinking Barcelona gonna win the Champions League, and look what happened. Inter was worst team, and they beat Barcelona in semi-final, and PSG won the. I mean, PSG as well was very good, but everyone expected, and the final will be Barcelona PSG. Mm-hmm. You never know. You know, you can have the best team, you can have the best player, but you know. In the season can happen everything, you know. So of course our objective and the goal is to win the league, and we're gonna give everything to achieve this goal. But at the moment I can't guarantee it. You here, then we're gonna win the league. You know, we know what is in front of us. We're playing for the club. We're playing for our fans, because we have amazing fans. We have a lot of fans. So it's a lot of pressure, but we like it. You know, it's something what motivates us. To be better. And
hay obligación, pero sabemos lo que está. Pero el Barça también era favorito, el Inter los eliminó, uh-huh, y ganó el PSG. Es decir, sé lo que está de por medio, pero no te puedo decir.
Hay presión, estamos, pero no puedes garantizar.
Claro, exacto, no podemos garantizar nada, ¿no?
Mateus Bogus, muchas gracias a Pablo Aparicio y a Diego Solano, al equipo de comunicación de Cruz Azul, por esta oportunidad. Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muy bien, cambiamos de tema. Un torneo que estará empezando el día de hoy con el partido entre Puebla y el Atlas. Le metieron mano al Puebla, muchos refuerzos, continuidad del entrenador, por extraño que parezca. Vamos a ver si le resulta. Eso será a las 19 horas. A las 21 horas en punto en la frontera, Juárez contra el América. Y en Tijuana, a las 21:05, los Xolos estarán entrando en acción contra el conjunto de Querétaro. Y hablemos de ese duelo entre Juárez y el América con Marcelino Fernández. ¿Cómo estás, Marcelino?
Saludos, Ciro. Un gusto estar con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Esta noche arranca Bravos de Juárez recibiendo a las Águilas del América, el primer partido en casa, un partido que genera mucha ilusión entre la afición y también entre la institución, porque es el primero de una campaña que pues viene de haber estado en play-in, de tener el mejor torneo en la historia de la franquicia, y ellos lo toman como la oportunidad de comenzar dando un golpe de autoridad en el torneo, sabiendo que no va a determinar lo que suceda en el resto del campeonato, pero que sería un buen comienzo en casa frente a las Águilas. Las Águilas que ya mencionábamos en distintos espacios tienen la ausencia de Israel Reyes, de Luis Ángel Malagón y Henry Martín por lesión, los primeros dos por vacaciones, y que están a la espera de cerrar el trato con Xolos y con la Pantera Zúñiga para que sea refuerzo de cara a esta apertura 2025. Xolos recibe a Querétaro y entonces ahí podremos ver si sale al terreno de juego o a la banca, pues querrá decir que todavía no están afinados los últimos detalles, pero es muy probable que Zúñiga no juegue esta noche con Xolos de Tijuana, lo cual sería el indicativo de que ya está cerrado el trato con el América y que a partir de la próxima semana será futbolista de las Águilas.
Tal cual, ese será un buen indicio para efectos de esta operación. Jesús, adelante.
Sí, efectivamente, Ciro. Marce, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Bueno, la sensación que dejó Juárez el torneo pasado fue bastante buena, pero después vino a menos. Lo que hizo este también joven entrenador uruguayo, Martín Barini, fue de que supo cohesionar una plantilla y llevó a este conjunto, bueno, pues a emocionar a la afición allá en el antiguo Paso del Norte. ¿Qué tanta confianza le ha otorgado la directiva Martín Barini para que, independientemente de los resultados en esta campaña, se pueda mantener como un proyecto a mediano o largo plazo, Marce?
Justo esa es la idea, Jesús, también gusto en saludarte. Justo esa es la idea de la que parte Juárez, ¿no? Han encontrado en Fran Sánchez, el director deportivo, que ha podido aprovechar los cimientos que se habían establecido desde la etapa de Beto Valdés, cuando fueron poco a poco fortaleciendo la base de mexicanos, cuando fueron poco a poco trayendo a jugadores extranjeros de mejor calidad y que pudieron ir avanzando en la tabla de puntos. Ya en esta etapa no se pudo dar ese salto hasta que llegó Fran Sánchez con Martín Barín y para el torneo pasado, y justo esa es la idea, que ellos puedan pues aprovechar esos cimientos y seguir construyendo en la estructura de Bravos FC, sabiendo, porque están conscientes que este torneo para ellos va a ser más complicado que el anterior, porque ya los han visto, porque ya los han estudiado, porque ya no van a ser sorpresa. Entonces saben que necesitan darle cierto refuerzo. Han llegado 6 futbolistas para este torneo, entre ellos Rodolfo Pizarro, alguien con gran cartel en algún momento, que quizá su carrera en los últimos años no ha estado a la altura de lo que se esperaba, pero que puede ser para él una oportunidad de recuperarla. Llega un portero canterano del Real Madrid, Guille Ruiz, que conoce muy bien Fran Sánchez.
Llega también Raimundo Fulgencio, que todavía no se ha hecho oficial, pero ya está cerrado el trato y un contrato por 3 años con el exjugador de Tigres para reforzar las bandas. Entonces han tratado de apuntalar el cuadro base y crecer, ¿no? El objetivo de ellos es no solo estar en play-in este torneo, sino dar un paso hacia adelante, llegar a la cifra de 25 puntos y estar en liguilla, algo que esta franquicia todavía no ha logrado.
Muy bien, muy bien, muy bien. John, querías decirle algo a Marcelino, ¿no?
¿Cómo está mi bombón?
Muy bien, bomboneando.
Pregunta, ¿los lentes no les pasa nada?
A los lentes también les puede pasar, sí, con el sol se pueden dañar o pueden algo peor, hacer un efecto lupa con el sol y causar alguna quemadura. Entonces por eso hay que cuidarnos mucho en esta clase de
Te dé tiempo. Mi mamá es del Paso, Texas, hay buen shopping y si te gusta la comida china, hay muy buenos buffets chinos ahí en el Paso, por si te quieres dar una escapadita, mimarse y cuidar el que el bombón no le pase nada, o al igual el bombón necesita vestirse, comprar un poquito también de shopping, ¿no, Ciro?
Sí, que lo consientan, que se consiente el bombón, por supuesto.
Es la idea, porque traemos viático proporcionado por ESPN Radio Fórmula.
Eso. Venga, perfecto. Usted nos dice si necesita más. Gracias, Marcelino.
Fuerte abrazo, hasta luego.
El gran Marcelino Fernández, que tengas un buen partido como parte de esta cobertura allá en el duelo entre Juárez y el América. Un América que no está del todo rematado, ayer lo comentábamos, pero si logra cerrar lo de Zúñiga, ¿les parece que estaría entonces ya el equipo listo para enfrentar la campaña? ¿Ya tendría todas las piezas necesarias, Jesús?
Mira, a mí me llama la atención de que Raúl Zúñiga recale en el América. Lo conozco de hace varios años. Llegó justamente al equipo de la Universidad Autónoma del Estado de México, a los Potros. Ahí lo conocí, ahí platiqué con él en varias oportunidades. Y bueno, pues lastimosamente el proyecto de Potros no continuó. Pero en ese momento ya estaba demostrando su capacidad y su talento. Vino el paso por Dorados, Querétaro, Xolos de Tijuana, y bueno, pues se convirtió en campeón de goleo. Yo creo que es una incorporación harto interesante para América, en caso de que esta se pueda confirmar y consolidar naturalmente. Yo creo que aquí sí se ha tomado una muy buena decisión de alguien que tiene bajo perfil, pero tiene mucha calidad en sus piernas.
Sí. ¿Tú qué dices, John?
Pues, Jesús, vengo diciéndolo hace tiempo, que a la América le falta un matón, un killer joven. Si Henry no anda bien y Aguirre, si Henry está lesionado, como es el caso que todavía no está listo, y Aguirre no anda bien, o lo expulsan, o entra mil revoluciones y es amonestado, ¿quién es ese 9? ¿Quién es ese Viñas? Como cuando se tenía Viñas, y me gustaría ese joven, pues ojalá sea este jugador de Xolos que el que marque diferencia, porque yo sí creo que a la América le costó el tetra el no tener un 9 en momentos claves.
Claro.
Sí, por supuesto, sí, hay que ver su producción goleadora en los juegos de fase final, no nada más en el juego decisivo contra el Toluca durante toda la liguilla, y le hizo falta al América. Aunque estaba disponible, Henry Martín tuvo una prolongada ausencia los 2 meses anteriores al arranque de la fase final. A la espera de lo que ocurra entonces con Zúñiga y de la presentación de Juárez contra América en el partido más interesante de este viernes. Tenemos actualidad de los Pumas de la Universidad con Adriana Maldonado. Adriana.
Saludos, Ciro. Fuerte abrazo para todos. Hay que hablar de la portería de Universidad Nacional. Esta mañana muy temprano, Keylor Navas reportó en Argentina con el Newell's. Ya se ha reunido también con los directivos de esta institución para expresarles su interés de venir al fútbol mexicano. Por ahora, el arquero Tico tiene la oferta por parte de Pumas, pero entre Pumas y el Newell's no se ha llegado a un acuerdo para darse este movimiento. Es una negociación que comienza a complicarse, pero que no se ha caído, aunque los directivos de Pumas ya se han puesto un plazo para obtener una respuesta clara. En caso de que esto no avance, comenzarán ya a analizar otras opciones para reforzar el arco del conjunto de El Pedregal. También confirmaron ya la salida de Alex Padilla, estará regresando a Europa. Pablo Lara estará ausente en el inicio de esta apertura 2025 por una lesión en los ligamentos. Y Efraín Juárez va a depositar toda su confianza en el arquero de Pumas de la categoría sub-17, Rodrigo Parra.
Gracias, Adriana. Wow, tiene que ir hasta la categoría sub-17, Efraín Juárez, para encontrar un guardameta que pueda arrancar el campeonato. Es una posición demasiado importante.
Sí, sí, sí. Y que lo reportó con Newell's, entonces no ha habido noticias, ¿no? No. Y David Ospina era otra opción, pero también está complicada. Es decir, por más paciencia se va acabando, ¿no? Porque ya comienza el torneo y la posición de arquero no es así como que, bueno, pues que llegue en la fecha 5, ¿no?
No, claro. Y lo que veo en redes sociales, Jesús, es una publicación del Newell's Old Boys de Rosario, en donde está una fotografía de Keylor Navas con el suéter de guardameta, con los colores rojinegros de los leprosos. No, los leprosos son... Ya dudé. Rosario Central, Newell's... Híjole, que me escucharan. Bueno, en fin, con los colores de Newell's. Y la publicación dice, en casa, con un corazón rojo y un corazón negro.
No lo van a soltar, ¿eh? No lo van a soltar. Yo creo que no debería hacerse demasiadas ilusiones de la afición de Pumas. No lo van a soltar. O en todo caso, tendría que desembolsar Pumas una cantidad que no tiene. Eso me queda claro.
Bueno, muy bien. John, querías decir algo de el Querétaro, ¿correcto?
Mira, hoy ahorita estoy viendo hasta un artículo de Forbes en Estados Unidos, y están hablando que este grupo americano, un fondo, Forbes está diciendo que están hablando que es una negociación de cerca de 120 millones de dólares, ¿no? Es este empresario Mark Spiegel, el fundador de una firma que se llama Innovation Capital, pero también él hizo mucha lana en Waste Management, una empresa muy grande en los Estados Unidos de recolección de basura. Entonces, así como Tinajero consiguió 60, ahora Jorge Alberto Hank se saca del problema de la multipropiedad, de tener dos equipos, y le están inyectando 120 millones de dólares. Entonces creo que este Querétaro se vuelve un poco la envidia de un Puebla, de un Mazatlán, de muchos equipos, de que un fondo americano, después de lo que pasó con el fondo Apolo, le invierte. Entonces también creo que es el comienzo de que o se venda Santos y Atlas y se venda Pachuca o León. Es decir, también es el camino rumbo a eliminar la multipropiedad. Qué bueno que hubo alguien que le metió billete. Por un lado, Hank se saca del problema y Querétaro, sé que el arreglo es que Querétaro se quede en Querétaro. Entonces, sí, es una muy buena noticia.
Esto último que dices es como que la gran diferencia, ¿no, John? Jesús, o sea, Hank, si hubiera querido, se desprende del equipo hace rato, hace un buen tiempo. A diferencia de Grupo Pachuca, que no le veo la menor intención de desprenderse de León, que podría pensarse es todo lo contrario. O sea, acaban de invertir y su centro de capacitación, o su headquarters, por llamarle de alguna forma, centro de entrenamientos, novedoso, a la altura. Entonces yo no le veo mucha intención a Pachuca, por ejemplo, de desprenderse de alguno de sus equipos.
Y eso es lamentable. Lamentable, Ciro, John, porque pues este tema no se va a zanjar del todo en el fútbol mexicano. Va a pasar mucho tiempo, parece ser, como ha venido ocurriendo. Y celebro muchísimo que Querétaro es un equipo con historia, un equipo con tradición. Es uno de los fundadores de la segunda división en 1950. De hecho, en el escudo está justamente ese año evocando cuando inició precisamente el circuito de ascenso en el balompié de nuestro país. Y quizá muchos se sorprendan que haya sido Querétaro el equipo al cual estos inversores se hayan fijado, pero no tanto, porque aquí mucho tuvo que ver el gobierno del estado. El estado de Querétaro se ha preocupado mucho en atraer inversiones a esa entidad federativa. Ya sabemos que las empresas están gustando mucho del estado de Querétaro para ir y radicar y explotar todo lo que tenga que ver con los productos y con los servicios, etcétera, etcétera. Así que, pues, de verdad verdad, Querétaro está abriendo el camino. Ojalá que ya vengan más inversores, que se vean atraídos y que este ejemplo que pone Mark Spiegel y esta empresa que representa, bueno, pues sí, la puedan replicar otros empresarios de otras
partes. Jesus, y te diría mexicano, que es una plaza complicada. Si no, pregúntale a Olegario Vázquez, hombre, la lana que le metió y lo que acabó perdiendo por meterse al fútbol. Entonces, esto es una muy buena señal. Lo que es triste para mí es que ahora todo mundo ve para su propio equipo. Si ya no hay un arreglo para que un fondo arregle el fútbol mexicano y querían hacer el Thursday night, el Sunday night, el Monday night. Esto ya es, ya Querétaro tiene su equipo y tan tan. Pero lo que se quería arreglar de fondo como liga, pues ahora sí, cada quien como pueda. La desunión hace que cada quien vea sus propios intereses, ¿no?
Es correcto, es correcto. Bueno, antes de ir con Sebastián Martínez Christensen hasta Wimbledon, estaba en lo correcto. Los leprosos son evidentemente los Newell's Old Boys de Rosario. Tuve el gusto de conocer ese estadio en 2001, en el hoy llamado...
Ahí jugó Wilmer, nuestro invitado hoy.
Ajá, exactamente, tiene razón Willardita. Willardita jugó ahí.
Willardita, ese nombre tiene su chiste, ¿eh?
Willard, sí. Willard. Y los canallas son los rosarinos. En ese estadio se jugó la semifinal de la Copa Libertadores del 2001, donde Cruz Azul, con un juegazo de Palencia, derrotó precisamente a los canallas de Rosario Central. Oye, sí, señor.
¿Y Murrieta sigue gozando de los privilegios de la tercera edad?
Yo no sé. Sí,
no, pregunto, no sé. Digo, yo feliz que esté Jesus con nosotros, pero se ve que Betito, fuentes cercanas me dicen que anda en San Miguel Allende.
Sí, sí, está mareado con el sexto piso. El sexto piso lo tiene mareado.
O al revés, está tan preocupado que va a cumplir 60 que anda muy inquieto.
Perfecto. A ver, vamos a saludar a Sebastián Martínez Christensen hasta Wimbledon. Adelante, Sebas.
Tendremos final soñada aquí en el All England Club en Wimbledon. El número uno contra el número dos. Jannik Sinner contra Carlitos Alcaraz. Un Carlitos Alcaraz que en primer turno tuvo que batallar un poquito más de la cuenta para vencer a Taylor Fritz en cuatro parciales. Llama la atención lo bien que está sacando el tenista español, que comenzó con ese golpe de manera dubitativa en el inicio del torneo y sin embargo lo ha ido ajustando a medida que ha avanzado el mismo. Ganó el 89% de los puntos con su primer saque en la ronda anterior, ganó el 88% el día de hoy. Le preguntaba si volvió el surfbot y dijo, este es el golpe más importante y ha vuelto a tiempo. Cuando Carrito se está sacando de esa forma, es un rival difícil de vencer. Llega de esta manera a su tercera final consecutiva en Wimbledon. Increíble, 24 victorias consecutivas, 20 aquí en Wimbledon, y frente a él tendrá Jannik Sinner, quien ganó de manera contundente ante el serbio Novak Djokovic, un partido tal vez anticlimático. Digo esto porque es evidente que Novak Djokovic no estaba en integridad de condiciones, la molestia en el aductor lo estaba molestando muchísimo, sobre todo a la hora de cambiar de dirección, y Sinner se impuso desde el comienzo, lo superó en velocidad, ganó el grueso de los puntos desde el fondo de la cancha. Sinner, cuando ve un rival caído, lo pisa. Así juegan los número uno del mundo. No se preocupa por lo que pasa del otro lado de la cancha, simplemente por lo que él puede controlar. No mostró ni un tipo de falencias con respecto a su codo y ahora tendremos esa final soñada. Sinner ante Alcaraz. Se vieron las caras en una final épica en Roland Garros. Carlitos Alcaraz ha ganado los últimos 5 duelos entre sí, incluyendo 3 finales. Sin embargo, el último partido en césped y el único entre ambos fue en 2022, aquí mismo en Wimbledon, y el triunfador fue Jannik Sinner. Hay final soñada aquí en el All England Club.
No aspiro a que sea tan buena como Roland Garros, pero si se acerca a eso, estaré satisfecho. De verdad que sí. Me da igual quién gane. Ojalá gane Alcaraz, la verdad. Digo, si me obligan a dar un pronóstico. No sé qué opinen ustedes. Ya casi nos vamos.
Sí, pues ya el Joker nos lo cepillaron, pues que gane Alcaraz, ¿no?
Y feo, sí.
Y por ¿Y cierto...
Sí. Alcaraz. Perfecto. Venga.
Y con su permiso, yo me voy a comer y ustedes ojalá tengan un heno.
Gritó tanto que saturó el
exactamente.
Micrófono.
Exactamente. No te escuchamos, John.
O sea, ¿o? Ya no sé.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.